Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtros sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos y bienvenidas a Minería y Energía Sustentable.
Pues hoy, ¿te cuesta aprenderte el nombre, ¿eh?
Me cuesta aprenderme el nombre. Cambiamos el nombre del programa. Hoy día tenemos un invitado especial, como siempre, pero muy especial, a Víctor Contreras, gerente general de Pares y Álvarez, empresa que conocí cuando yo era ejecutivo de minería. Así que vamos hoy día a conocer qué es lo que hace Pares y Álvarez y cómo contribuye la minería y a Chile y bueno, a que podamos producir más cobre. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar en el programa.
Así es, bienvenido y nada, pues, la idea es poder tener una conversación relajada, tranquila, sobre lo que ustedes están trabajando en el mundo de la minería y cómo se están proyectando ahí para los próximos años. Así que bienvenido nuevamente, Víctor.
Oye, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Claro, Pares y Álvarez es una empresa que tiene 31 años de vida. Somos del orden de 1,000 profesionales.
Ah, es grande.
Y el 70% y algo de nuestro trabajo, de nuestras ventas, es a la minería.
Perfecto.
Trabajamos con todas las grandes mineras, tenemos contratos marco con ellos y además hacemos proyectos individuales según de qué se trate. Dada la cantidad de gente que somos y la variedad de nuestros clientes, hacemos de todo para la minería. Entonces andamos metidos en procesos mineros, también en temas de agua, en temas de infraestructura, innovación y partimos inocentemente hace, 25 años trabajando en la minería. Antes trabajábamos más en oil and gas, pero ahora somos muy mineros, muy insertos en la minería y muy felices de ello y con ganas de seguir estando cada vez más, más con ellos y más ser más reconocidos. Si bien todos nos conocen y nos tienen aprecio y respeto.
Víctor, ¿y cómo llegas tú a Pares y Álvarez? ¿Cómo se llega a esto de trabajar en minería desde Pares y Álvarez?
Llegué hace 27 años a Pares y Álvarez. Yeah. La empresa tenía 4 años. El señor Pares y el señor Álvarez, que eran los dueños. José Pares fue profesor mío en la universidad, fue profesor de Ingeniería Química en la Universidad de Concepción. Javier Álvarez es un poco menor que yo, un muy buen ingeniero y con muy buena visión de negocio en general, y armaron este emprendimiento porque eso era al principio. José era muy respetado y buscado por sus exalumnos como un profesional de mucha capacidad y muy buen feeling con las cosas, muy medio alejado, digamos, de las teorías y muy práctico. Entonces se armó esto. Yo cuando llegué éramos del orden de 20 y tantas personas. Trabajamos esencialmente para la refinería de petróleo de Concepción. Y en algún momento vimos esto como un riesgo y nos instalamos en Santiago, digamos, el año 2000. Y empezamos a atacar a la minería al principio sin que nos conociera nadie, sabiendo harto de ingeniería de lo que habíamos hecho antes, como les digo, petróleo, refinación, y también trabajábamos para la celulosa y el papel en la zona de Concepción. Así que así empezamos de a poco, haciendo el camino largo, que es el que me parece a mí que corresponde, ir conociendo, ir haciendo cosas cada vez más grandes, ir logrando que nos conocieran de a poco, hasta llegar a la situación actual en que somos un actor importante y felices de ello y orgullosos de ello, y como les digo, con ganas de siempre ir haciendo más cosas más grandes, más más bonitas, más interesantes, y siempre siendo aporte a nuestros clientes.
Y de estos mil y tantos colaboradores que trabajan en Pares y Hables, ¿cuántos están en terreno? Me imagino que varios de esos equipos están en terreno.
Sí, es que tenemos varias áreas. Debemos tener, no sé, 150, 200 personas en terreno por distintos periodos, según de qué se trate. El trabajo de ingeniería es esencialmente en oficina, pero también tenemos gente en terreno que apoya a nuestros clientes en la administración y la operación de algunos de sus proyectos. Entonces, tenemos bien diversificado nuestro servicio. Entregamos todos los servicios que puede requerir una instalación industrial, desde la idea hasta una planta andando. Entonces nosotros hacemos los servicios que son servicios profesionales, digamos, que son cálculo, dirección, programación, diseño, planos, especificaciones.
Me parece extraordinario, porque una de las cosas que también estamos promoviendo aquí, Víctor, junto con, bueno, queremos obviamente que todos nuestros auditores entiendan que Chile es un país minero. Y como decía, hablábamos antes del programa, 6 millones de chilenos y chilenas dependen directa o indirectamente de minería. O sea, esto es algo importante. Y no hay cosa mejor que escuchar que Pares y Hables, una empresa chilena que partió pequeña y hoy día es un actor relevante, haciendo seguramente competencia a las empresas que vienen de afuera. Y una de las cosas que conversamos mucho es que no hay ninguna razón para que empresas chilenas estén a la altura y superen las empresas que vienen de afuera.
Claro.
Porque al final del día, nosotros aquí tenemos la gran minería, tenemos los equipos más grandes, las operaciones más grandes. O sea, todo está ocurriendo. De hecho, como entre Chile y Perú, ocurre el 40-50% de toda la minería del cobre del mundo. Entonces, ver esta historia que nos cuenta me parece que es algo que es muy importante para nuestros auditores, para que se motiven a estudiar, a participar en minería, porque además necesitamos personas que hagan, que les guste esto y poder seguir creciendo. Así que me parece muy interesante la historia.
Visto, y a ver si podemos como ir focalizándonos con respecto al trabajo, a los servicios que ustedes ofrecen. ¿Cuáles son en el mundo de la minería? ¿Cuáles son ahí los principales servicios que ustedes ofrecen?
A ver, nosotros tenemos varios negocios. Un negocio es el tema ambiental. El tema ambiental, nosotros hacemos apoyo a los clientes, definición de estrategia, preparación de estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, todo lo que es permiso. Entonces hay un departamento que hace eso, que trabaja para clientes de todo tipo, no solo para la minería. Eso es lo primero. Después tenemos un área, digamos, de ingeniería, que toma desde el diseño de los procesos, el cálculo de los procesos, el cálculo de los tamaños, el cálculo de los flujos, el cálculo de las reacciones químicas, los productos, todo el balance de una planta productiva. Y eso después se traspasa a la ingeniería de detalle, en que se especifican todos los elementos de la planta y se diseñan las estructuras, las fundaciones, las cañerías, todo para que la planta pueda funcionar. Y el producto de eso es un montón de información, en que están las especificaciones para comprar los equipos, los planos para construir lo que haya que construir, e instrucciones para operar, para poner en marcha. Nosotros entregamos ese servicio completo en muchos proyectos, digamos. Y además tenemos un área que hace administración de proyectos, que apoya a los clientes en hacer de contraparte frente a terceros, frente a constructoras en general, programación, control, estados de pago, seguridad, sustentabilidad, todo servicio. Y esa gente está esencialmente en terreno.
Okay, perfecto. Por ende, deduzco que el tipo de profesionales que trabajan en Pares y Hables es bien variado. O sea, hay distintos tipos de profesionales. Principalmente, ¿cuáles son?
Lo más típico son ingenieros civiles, civiles estructurales, mecánicos, eléctricos, electrónicos, hartos ingenieros químicos para todo el tema procesos. Pero también tenemos una serie de profesionales menos ingenieriles, digamos, que tienen que ver con los estudios ambientales, donde hay ya una serie de otras biólogos que tienen que ver con el estudio ambiental, con el terreno, que son menos cuadrados, digamos, que los otros.
Lo dijiste tú,
son, ¿eh? Son más, sí, si nos acusan de cuadrados y algo de eso hay.
Yo doy fe de eso, yo soy ingeniero también.
Entonces, pero igual, o sea, tenemos nuestro sistema como bien variopinto desde el punto de vista de funcionamiento y tenemos harta diversidad desde el punto de vista profesional. Tenemos un 35% de mujeres.
Perfecto.
Varias mujeres en cargos gerenciales que funcionan muy bien, además. O sea, no tenemos un sesgo, digamos, que uno ve de repente en algunas industrias de positivo hacia las mujeres. Tenemos mujeres que son con las cuales me gusta trabajar codo a codo. Porque funcionan bien, porque son muy serias, porque son muy buenas profesionales y están ahí porque se lo han ganado.
Obvio. Víctor, según tú, además tú que ya llegas, conoces la historia completa de Paredes y Álvarez, ¿cuál crees tú que en estos 30 o más de 30 años de existencia de Paredes y Álvarez han sido como esos momentos icónicos, momentos que han marcado también el crecimiento de Paredes y Álvarez, que partió con 24, 25 personas y ahora son más de 1,000? Uno dice de 30 o sea, años, pero
dos órdenes de magnitud en el fondo.
Exacto, entonces
no es menor eso.
No es menor porque en 30 y poco años igual es un crecimiento muy grande.
¿Cómo lograron eso en realidad? Sí. Es una pregunta que me hago, porque de empresa chica pasar a una empresa significativa, grande, y hacer competencia a las grandes, no es así nomás. ¿Cuál es el secreto que podemos transmitir a nuestros auditores para que puedan lanzarse con empresa? Con empresas, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Como tú bien dijiste, Víctor, parten como un emprendimiento y terminan siendo una empresa.
Sí, bueno.
¿Será el gerente general?
Yo creo, tiene que haber algo de eso de todas maneras.
Yo creo que somos todos engranajes de una gran máquina. Es difícil hablar de hitos. Nosotros hemos tenido un crecimiento, no digo lineal, pero sí, si uno lo dibuja,
es como
no tenemos grandes escalones. Es como deber hacerse las cosas de a poco. Entonces un hito fue venirnos a Santiago y empezar a agredir a la minería, pero eso partió de a poco. Fuimos viendo resultados de a poco y todavía hay algunos clientes con los cuales estuvimos años golpeándole la puerta y no pasaba nada, y en algún momento sí nos abren la puerta, oye, ¿por qué no parten haciendo algo pequeño? Y nos empiezan a conocer, nos empiezan a tomar aprecio, digamos, y se transforman en clientes de largo plazo de nosotros.
¿Y qué es lo que más aprecian los clientes de Paredes y Álvarez? Eso me encantó, eso, porque
Nosotros les hemos preguntado.
Y
nos dicen que somos flexibles, que buscamos adaptarnos a lo que ellos necesitan. Lo otro que tratamos de ser es ser cuestionadores en términos de buscar mucho más que cumplir un encargo, buscar que al cliente le vaya bien. Entonces,
hay una cosa de compromiso detrás, como más de fondo, no tan instrumental.
Sí, a mí
me gusta ese approach.
Y a mí me gusta mucho, además, y lo conversamos harto con mi gente en términos, oye, me encanta poder ir a decirle al gerente general de al frente, decirle, mira, ustedes están pensando esto, tenemos este encargo, pero vemos que si lo atacamos de esta otra forma podría funcionar mejor por tales razones. Creo que si bien el trabajo de la ingeniería tiene harto de ser tomador de encargo, creo que nosotros sí podemos opinar. Tenemos la preparación, tenemos especialistas de muy buen nivel, tenemos un equipo grande, potente. O sea, no solo somos hartos. Entonces podemos hacer aportes y yo creo que nos buscamos diferenciar por ese lado.
Perfecto. Y la inclusión de la mujeres también en los equipos, también yo creo que ha sido también un tú lo mencionabas hace unos minutos atrás, un factor también súper positivo, me imagino. Porque eso antes, años atrás, y no hay que irse muchos años atrás, la inclusión de la mujer no permeaba tanto en el mundo minero, ¿no?
Sí, lo que pasa es que una cosa son los mineros y otra cosa somos nosotros.
Sí, estoy de acuerdo. Sí.
La ingeniería química es una de las carreras. Nosotros originalmente éramos ingenieros de proceso. Yeah. Entonces somos casi puros ingenieros químicos.
Hay más mujeres que están ahí.
Y es como la carrera más femenina de las ingenierías.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Entonces, en ingeniería química probablemente la mitad de los cursos sean mujeres.
Ya, yeah, claro.
Y por lo tanto siempre las hemos tenido.
Ya, yeah, perfecto.
Y siempre han sido valiosos aportes a nuestro funcionamiento. Entonces es un tema
que ya lo tenemos,
claro,
que ya
totalmente natural.
Por el lado de las ingenierías distinto que por el lado operativo. Claro. En el lado operativo había un sesgo fuerte. Sí, claro. De hecho, hablamos en un programa que las mujeres tenían hasta no hace mucho tiempo prohibido entrar a las minas subterráneas.
Claro.
Creo que eso no tiene más de 15, 20 años que eso se levantó. No podían entrar, ¿no? Entonces, claro. Claro. Es un cambio significativo, pero por el lado de ingeniería, claro, hay más cercanía y hay trabajo también más en oficina. Entonces, es algo que naturalmente funciona mejor.
Uy, en oficina, pero nuestra colega, si hay que ir a terreno, botó dos cascos a terreno, igual. Perfecto. Que todo. O sea, no hay ninguna diferencia ahí.
Claro.
¿Y por qué no es más? Porque eso podría ser la otra pregunta, porque son apenas el 35%. En las carreras de ingeniería
hay pocas. Sea, yo me acuerdo la época de Bochef, había 10% mujeres o en total
en la generación
era mucho.
Sí. Yo creo que eso ha cambiado, ahora es un poco más.
Sí, pero no mucho más. No es algo natural. Las mujeres no estudian ingeniería en forma natural.
A pesar de que está incentivado mucho eso.
De hecho, es un problema grande. Sí. Cuando hoy día algunas compañías tienen como metas así de contratar mujeres, que en realidad el problema es que no mujeres hay, por supuesto, la misma cantidad que hombres, pero que estén preparadas para tomar ciertos cargos, eso no es tan rápido. O sea, hay un proceso para llegar a eso.
Claro.
Estamos llegando al fin del primer bloque.
Perfecto.
En una entrevista aquí con
que está agarrando vuelo.
Está muy buena, me encantó. Así que volvemos en breves minutos.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Hola, soy Ignacio Briones y este domingo, como todos los domingos, los quiero convidar a la Hora Liberal junto a Gonzalo Blumen, acá en Radio Agricultura y Agricultura TV. Vamos a estar con alguien que ocupó el cargo de moda, ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Vamos a hablar de la Contraloría, de su rol, sus espacios de mejora, la importancia que esta tiene. Los esperamos este domingo en la Hora Liberal.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Atención, minería. Si necesitas confianza, experiencia y seguridad, Multiservice Grúas está contigo. Con más de 35 años al servicio del izaje de cargas con grúas pluma, Multiservice se ha convertido en un socio clave para los grandes desafíos de la minería chilena. Tecnología, seguridad y compromiso con el país. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y
gracias a ello,
hablando.
No, se pueden hacer apoyar a empresas como Pares y Álvarez en terreno construyendo
cosas. Exactamente,
muy buen lazo. O sea, eso fue como perfecto, ¿no? Así que volvemos con Víctor Contreras, gerente general de Pares y Álvarez. Y estábamos hablando antes que partiera el programa que en realidad empresa chilena que partió con 22 personas en Concepción, hoy día tienen 1000 personas, le compiten a la par a todas las grandes, y hablamos que tienen el objetivo de transformarse en algo mucho más grande y competir significativo y competir con todos los de afuera. No hay ninguna razón para que empresas chilenas con chilenos, con una ingeniería que es de primer nivel, no hagan un trabajo superior al resto, estando acá.
Y en ese sentido, Víctor, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy están enfrentando ustedes en Pares y Álvarez en los proyectos de ingeniería minera? Ahí siempre tienen que haber desafíos, me imagino.
Claro. Yo creo que los desafíos, un desafío más filosófico, si se quiere, es hacer que nuestra empresa funcione lo mejor posible, de modo de que cada vez más nuestros clientes nos vean como su solución natural y una solución adecuada, de tan buen nivel como cualquiera de las empresas internacionales de las cuales hay hartas en Chile.
Que los vean como un partner, que los vean como un socio estratégico.
Es que yo creo que eso pasa. Uh-huh. Eso pasa probablemente para proyectos más grandes, para temas más importantes, donde las credenciales de una empresa internacional conocida, son más que las nuestras, que somos chilenos y que no te llevamos tanto tiempo. Ahora, eso va cambiando. Esto, igual como cuando me preguntaban por los hitos de crecimiento, esto va pasando de a poco. Uno lo va construyendo, relaciones, va construyendo confianza, hay proyectos cada vez más grandes y más complejos que los vamos desarrollando bien. Y por lo tanto, cuando una empresa, qué sé yo, BHP, Codelco, AMSA, tienen que tomar una decisión, pueden ir a decirle al director: no, mira, Pares y Álvarez chileno, han hecho todas estas cosas, tienen este track record que es razonable para el tamaño del proyecto que se viene. Es algo que se va construyendo poco a poco, así lo hemos ido haciendo. No existe la bala de plata, no existe un hecho que por sí solo vaya a permitirnos hacer un escalón. Esto va pasando de a poco, se construye de esa forma, con equipos motivados en el éxito de los clientes, en relacionarse bien con los clientes, y que los clientes vayan teniendo proyectos exitosos desarrollados por nosotros.
Ahora, tú hablabas de dos características que es la adaptabilidad y la flexibilidad que tienen ustedes. ¿Cómo eso se traduce en el trabajo que tienen con los clientes?
Mira, por varios lados. Uno, buscamos relacionarnos en los niveles que corresponda al frente para poder conversar abiertamente de las necesidades, de posibilidades de cambiar de repente los proyectos, de cambiar la forma en que los apoyamos, de las múltiples decisiones que se toman a nivel de proyectos. Por otro lado,
pero esa adaptabilidad y esa flexibilidad, yo imagino que también se trabaja internamente dentro de Pares y Álvarez. Hoy día existen una serie de metodologías ágiles para que los profesionales, los equipos, los niveles también gerenciales también vayan adoptando esas características.
Claro, eso. La ingeniería igual es una ciencia dura, digamos, en términos de que uno debe cumplir las leyes, debe cumplir las normas, debe cumplir las especificaciones de los clientes, por lo tanto en esa parte hay poca flexibilidad.
Así es.
Por lo tanto, a niveles más bajos de las decisiones, digamos, está todo más o menos definido. Sí. Pero a niveles más altos, en las relaciones con los clientes, de cómo atacar las cosas, hay más flexibilidad, hay más creatividad. Es un trabajo que tiene un poco más de exigencia. Por otra parte, necesita que los clientes confíen en nosotros. Y eso, como les digo, es algo que lo tenemos bastante desarrollado con bastantes clientes, y además algo que se va de nuevo trabajando en el tiempo. Esto es todo en el tiempo.
Yeah. Y ustedes en varios proyectos entran en las etapas tempranas, como de la definición, como en los conceptos iniciales, la prefactibilidad. Sí. Porque claro, tal lo que tú decías es muy cierto. Una vez que estás como haciendo ingeniería básica o ya entrando en los detalles, estás haciendo los planos como para construir, para contarlo un poco más simple, no hay flexibilidad. O sea, sí, hay que hacerlo eficiente, hay que hacer los cálculos bien hechos para que la cosa no se caiga después. Y toda la parte creativa, en realidad, donde más valor se puede agregar y discutir con el cliente, es cuando estás discutiendo sobre las ideas. O sea, voy a poner la planta arriba del cerro, la pongo en el valle, o voy a poner, no sé, dos equipos versus uno grande. Esas son como las discusiones más de fondo. ¿Cuánto participan ustedes en ese tipo de definiciones? Versus ya la pega más dura de hacerlo.
Yo, como ingeniero químico y bien generalista ya después de toda una vida en esto, esa es la parte que encuentro más valiosa y más entretenida.
100%.
Y mi equipo, la gente más arriba también, digamos, de París y Álvarez, también es la parte que ven más, más entretenida. Y eso lo hacemos bastante.
Qué bueno.
Lo hacemos bastante. Bueno, también tenemos un área que hace ingeniería de detalles que hace...
Obvio, hay que ejecutar bien también y hacerlo eficiente y tener todos los sistemas. Eso, lo que te iba a preguntar entonces, porque la parte creativa no requiere tal vez tanto sistema y cosas, es más pensar, tener gente que pueda pensar muy bien.
Requiere un mindset.
Sí,
es un tema requiere de mindset. Estar atento a eso, o sea, y estar siempre... pensando, ¿será lógico lo que estamos haciendo? ¿Será lo más lógico? ¿Será lo mejor?
Por ejemplo, las discusiones que tuvimos cuando construimos Esperanza, uh-huh, tempranamente, dijimos el chancador se va a operar de la sala control, cosa que no se hacía en las minas Rojo Abierto. Y la empresa de ingeniería, que por cierto no eran ustedes, si no, no habría ocurrido eso, me imagino. Varias veces volvíamos a ver los planos y habían puesto una caseta con un chancador y un operador y una caseta ahí, y no era parte del plan. Y o sea, algunas cosas yo mismo fui para allá y dije, no, esto no es así, se va a operar de otro lado, y la sacamos. Y ese es un ejemplo en el cual uno realmente puede agregar valor, eliminar cosas que no son necesarias y que con tecnología hoy día puede perfectamente manejar el picarroca desde la sala control, como se hace en las minas subterráneas, sea el argumento. Entonces yo creo que ahí es donde se puede agregar mucho valor, y participar en eso que puede cambiar el destino también de los proyectos. O sea, poner una planta arriba del cerro o ponerla abajo y generar energía como lo hace Pelambres, que hemos hablado varias veces ese caso, porque es un caso que la solución la solución como pensada conceptualmente de tener una correa que genera 10% o 15% de la energía, eso es algo significativo. Esa es una cuestión que, además, siempre hablamos acá que las decisiones que se toman son mínimo 50 años en estos grandes depósitos, porque por más que uno haga, dice que hay 10, 15 años en el plan minero, pero las operaciones, o sea, Kennecott en Estados Unidos celebró el año 120 de operación.
Bueno, Chuquicamata también, que
ahí ustedes, si participan en eso, pueden desafiar y hacer las discusiones con los mineros, que son bien conservadores, la verdad, que no... Cuando veo sus decisiones...
Ahora que está fuera,
puedo hablar libremente, ¿eh? Ciertamente, ¿eh? Pero es cosa de ver nomás, o sea...
Claro, lo que pasa es que uno entiende la aversión al riesgo. Uno entiende... Yo me imagino que en algún board puede que alguien le diga, oye, ¿por qué te ahorraste unos pesos con tal solución sin estar seguro que iba a funcionar bien?
No, nosotros de hecho ahorramos algunos pesos y nos fue mal en algunas cosas.
Claro, entonces, por otro lado, los impactos de eso son muy grandes. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es ser bien analítico, ser bien crítico, sacar bien las cuentas, tratar de no enamorarse de las ideas. Y porque eso uno lo ve que errores en proyectos que generan desastre o funcionamiento antieconómico, arrancadas de presupuesto, cosas típicas que uno sabe que pasan. Claro, probablemente pasan porque alguien se enamoró de una idea y fue suficientemente fuerte para imponerlo. Y eso no puede pasar. Nosotros como profesionales tenemos que ser lo más descariñado de ese punto de vista, en términos de que la verdad y la razón técnica es la que tiene que mandar siempre.
Sí, una de las cosas que hemos desarrollado en los últimos 10 años en las consultorías que hacemos nosotros es de alguna forma, todo el mundo como quiere ver el valor, esto va a generar tanto valor, etcétera, pero la pregunta es, ¿cuál es el valor en riesgo? O sea, si yo tomo una decisión, por ejemplo, siempre hablamos del caso de los espesadores que nos dijeron, bueno, hagamos 3 en vez de 4 y lo hacemos un poco más grande. Nosotros, nadie miró en esa época, hace 15 años atrás, como el valor en riesgo, que si eso no funcionaba. Entonces, yo creo que a eso es lo que apunta tu comentario, que uno tiene que ponerse muy siempre en el caso de qué pasa si esto si algo ocurre el evento no deseado, ¿cierto? El evento no deseado, que yo cambié un diseño y me fui a algo nuevo que todavía no opera, puede que no funcione. Bueno, ¿cuál es la consecuencia?
¿Y cómo la mitigo?
Claro, entonces.
¿Y qué hago en paralelo?
Y si no hay mitigación, bueno, es una decisión que tiene que estar a la vista para poder tomarla con todos los antecedentes.
Sí, tiene que estar
visible el valor en riesgo.
Tiene que estar visible, tiene que estar bien evaluado, tiene que estar bien discutido, de modo que la decisión se tome.
Pero eso es algo que yo no lo he visto como forma sistemática de pensar, de decir, a ver, si esto con los equipos nuevos pasa eso, o sea, uno dice, voy a poner el equipo más grande. Ya, pero si hay uno o dos en el mundo funcionando, eso no significa mucho. Entonces, ¿qué pasa si no funciona de acuerdo en esta nueva condición? Pero hay un punto importante, yo creo que ahí pueden aportar mucho valor haciendo como una buena discusión respecto del evento no deseado, ¿eh? O sea, el evento no deseado, si yo manejo en la carretera sin cinturón de seguridad, por ejemplo, el evento no deseado, aunque las probabilidades sean bajas, no sé si hay un riesgo de choque, pero en realidad el evento no deseado, si choco, es la fin de la historia. Entonces, cuando uno lo piensa así, como viendo la consecuencia, como que hace tangible lo que puede pasar.
Víctor, quizás no sé si está directamente ligado con lo que estamos conversando en estos minutos, pero hoy día y yo aquí tengo un torpedo, porque aquí me lo están indicando que en el sitio web de ustedes se destaca que ustedes tienen un enfoque en innovación y en eficiencia energética. Todo el tema de la digitalización, todo el tema de la inteligencia artificial, que hoy día está permeando las distintas áreas del quehacer económico. ¿Cómo ustedes están aplicando estas nuevas innovaciones, estas nuevas tecnologías en el trabajo de ustedes?
Estamos bien atentos a esas cosas y las vamos tomando en serio. Y por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, estamos haciendo desarrollos propios, tenemos un equipo técnico especialista en DTI, digamos, en desarrollo de esto, que trabajan con las áreas productivas, con las áreas de ingeniería, en buscar opciones de dónde aplicar e ir probando e ir ejecutando, y tenemos cosas en construcción permanentemente, tenemos equipos que están dedicados solo a eso, digamos. Porque vemos que es un must, que es imprescindible para una empresa moderna. Nosotros en general, en todos los temas tecnológicos, somos bien estamos bien en
la vanguardia,
bien en el state of the art. Entonces, los software de diseño, software de cálculo, BIM, plataformas de diseño, en eso estamos a nivel de cualquiera, o sea, no tenemos, de cualquier grande internacional.
Lo cual
da varias gracias, o sea, por una parte hay una garantía tecnológica, digamos, de tener los productos que corresponden. Por otro lado, trabajamos en un idioma conocido a nivel mundial, digamos. Entonces, no puede ser de otra forma. Y lo hemos visto así siempre. Y ahora seguimos con eso. Y además con el tema de la inteligencia artificial, como les digo, buscando siempre opciones que ir que nos permitan manejar mejor la repetibilidad, el análisis de información, análisis de datos. De modo de mejorar nuestra eficiencia y bajar también nuestros riesgos, o sea, en la medida, riesgo en términos de equivocarnos menos, claro, de tener que traspasar menos cosas. Correcto. Eso es un trabajo permanente, yeah, que hay equipos específicos para ello.
¿Y tú tienes de alguna forma la percepción o la sensación que este como avance tecnológico se aceleró en los últimos 3-4 años? Te lo pregunto específicamente porque a mí lo que pasa hoy día, o sea, en que efectivamente herramientas como ChatGPT y otras parecidas, mucha gente dice, la inteligencia artificial y esta cuestión nos va a reemplazar, nada, pero yo lo que, mi opinión respecto a eso es que son herramientas de trabajo hoy día, son herramientas de trabajo que permiten acelerar tus procesos, no reemplazan al ser humano por ningún motivo, yo creo que se
complementan.
Le pregunté a ChatGPT alguna vez si la inteligencia artificial puede reemplazar el libre albedrío de las personas y me respondió que no, que eso no va a llegar a ese punto. Pero en el fondo, a lo que voy, que hoy día yo veo que hay profesionales que no están usando algunas herramientas y si te quedas dormido 2-3 años, como que hay cosas que están ocurriendo muy rápido y no hacerlas te deja fuera del mercado. O sea, me tocó el otro día trabajar en un proyecto y traje un consultor y se quedó en el pasado, fíjate. No en los formatos, los usos, las cosas. Entonces, te pregunto cómo ves tú eso.
El mundo está muy rápido.
Está muy rápido.
Y hay que estar muy atento. Sí. Entonces hay que estar mirando qué viene, mirando qué está pasando, tomándolo y usándolo, teniendo claro que al principio estos primeros usos son didácticos, son más de aprender. Pero no hay opción, o sea, uno no puede quedarse atrás,
no hay opción.
Porque si se queda atrás cuando trata de subirse al carro ya pasó la vieja, pasó el tiempo.
Claro. O sea, aquí hay un mensaje importante para todos nuestros auditores, que no se pueden quedar dormidos. O sea, hoy día las cosas avanzan más rápido, mucho más rápido.
Y Pares y Álvarez
Pares y Álvarez está dentro de los
área, tiene. Entonces, eso, yo creo que eso,
no, eso
es, yo creo que eso es súper importante, y eso corre para cualquier tipo de empresa, de emprendimiento. Efectivamente, esto ya tiene que estar internalizado, ya estas innovaciones, estas nuevas tecnologías, el tema de la inteligencia artificial y otras cosas que van surgiendo, como bien tú dices, de manera muy rápida además también.
Entonces, está todo muy rápido. Está tan rápido que tenemos que ir a una pausa y volver con el último bloque, ¿no?
Perfecto.
Esto es tremendo. El tiempo no se puede tener. Nos vemos en el siguiente bloque.
¿Te fijaste en las nuevas grúas que llegaron al proyecto? Multiservi Grúas trajo la LTM 1306.3 y la 1458.1.
Sí, la de 300 y 450 toneladas. Impresionante potencia y precisión.
Y con plumas hidráulicas de hasta 90 metros. Tecnología alemana pura, confiables y seguras.
Multiservice no falla. Son 35 años apoyando a la gran minería.
Hola, soy Pepa Hoffman y quiero invitarlos este domingo a un nuevo capítulo de Voces que Unen Chile. Tendremos una invitada muy, muy excepcional, Gabriela Salvador, economista, empresaria, y vamos a conversar sobre muchas cosas, inteligencia artificial, su experiencia de vida con la fibromialgia y cómo salir adelante. Realmente una mujer extraordinaria. Nos vemos este domingo a la 1 por Agricultura y Agricultura TV.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Caligan, tecnología, confiabilidad y compromiso con la minería. Agua limpia, segura, de mejor sabor y sin plástico de un solo uso. cuidando el bienestar de tus colaboradores. Calligan, otro de nuestros auspiciadores que trabaja en un tema muy, muy importante y que tengo entendido que pronto los vamos a tener también aquí,
sí,
aquí
en el estudio. Van a estar aquí en el estudio.
Así que para que conversemos más de lo que hace Calligan.
Y volvemos al tercer bloque ya.
Al tercer y último bloque, así es.
Con Víctor Contreras, gerente general de Pares y Álvarez, y estábamos en un tema espectacular. Está todo rápido, ¿cierto? La tecnología, uno se queda dormido y pasó la vieja. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero a Pares y Álvarez no se lo lleva la corriente.
¿No se quedó dormido?
No se quedó dormido. Y tú nos estabas justo contando en la pausa, nos estabas empezando a contar algunas cosas, los desafíos asociados a eso y cómo están manejando este progreso y avance.
Los desafíos es estar en la cresta de la ola del tema. Para eso hay que tener el personal que lo entienda bien, que sea capaz de ejecutar esto desde el punto de vista de TI, digamos, de programación y por otra parte tener gente que en las áreas productivas, la gente que hace los cálculos, que hace los diseños, que hace los planos, tenga también esta visión y pueda ser capaz de concebir mejoras, concebir desarrollos que vayan siendo ejecutados por este equipo multidisciplinario. O sea, esto se arma con un equipo que sabe mucho de programación y de herramientas de programación, y con un equipo que sabe mucho de ingeniería y que es capaz de, por lo tanto, ser suficientemente creativo para dar tareas y trabajan en conjunto y probar en conjunto y vamos teniendo varios desarrollos hechos en casa que permiten mejorar eficiencias, acelerar procesos, hacer barridos más completos. Es bien interesante, lo vemos muy necesario seguir avanzando, seguir mejorando todo el tiempo en esto.
Y en la aplicación de esas nuevas tecnologías, me imagino que juegan un rol bien importante, pensando en que una de sus líneas de trabajo muy fuertes son el tema de la eficiencia energética, la sustentabilidad, sobre todo de los grandes proyectos mineros, que tienen un ojo especial en esa línea. Ustedes ahí tienen un rol bien importante que jugar con lo que es la sustentabilidad, la eficiencia energética. ¿Cómo lo han ido abordando, Víctor?
Bueno, lo que pasa es que de nuevo, cada una de estas cosas tiene varios caminos. El tema de la eficiencia energética tiene que ver con máquinas más eficientes, con procesos más eficientes, con buscar hacer modificaciones en la forma en que se hacen las cosas. Entonces están, por una parte, lo que te vende el mercado, porque los productos, los equipos actuales son distintos a los antiguos. Cómo se diseñan también en cómo se incluyen, digamos, dentro de las plantas. En otras épocas en que se consideraba, me parece a mí, se tomaba mucho menos en serio esto. Entonces había una serie de cuidados que no se tenían. Y ahora se tiene mucho cuidado en todo, o sea, en qué tipo de iluminación usamos, cómo se aíslan los edificios para los temas térmicos, qué energía queda dentro de el proceso que se pueda aprovechar.
Correcto.
¿Dónde instalamos la desaladora? ¿Si la instalamos a la orilla del mar o la instalamos más arriba?
¿Desaladora?
¿Perdón?
¿O sin desaladora, con agua de mar?
También, bueno, ahí esos son,
puse un tema que a mí me gusta siempre.
es que también eso es válido.
Sí, claro.
Entonces hay procesos en que el agua, de hecho en algunos procesos mineros, se está usando sal para mejorar la lixiviación.
También agregan sal.
Entonces claro. Eso aumenta, sí. Nosotros hemos hecho varios proyectos de eso, que agregan sal a la lixiviación.
Perfecto.
Entonces se produce una reacción en el mineral y se mejora la recuperación de cobre.
Perfecto.
Ahora, hacer eso con agua de mar no tiene las concentraciones requeridas, hay que agregarle un poco más. Pero el agua base puede ser agua de mar.
Sí.
El agua de mar cumple hartas de las tareas que cumple el otro agua, la otra agua también, uh-huh. O sea, del punto de vista de refrigeración, por ejemplo, uh-huh. Hace las mismas tareas, por lo tanto no hay problema y hay que tener cuidado con los materiales, que el agua de mar uno no se da cuenta, pero es bien corrosiva. Por lo tanto, los materiales son especiales, son plásticos, son duplex, aceros especiales, pero en todo caso es todo solucionable, digamos, con soluciones conocidas. No tiene gran complicación, pero son temas que antes se miraban menos.
Sí, y el argumento que teníamos nosotros siempre era, bueno, sí, existen, o sea, hay muchas cosas que están expuestas al agua de mar 24/7, de sí. Hecho, todos los barcos, todas las instalaciones, los muelles, todas las cosas, entonces es algo que se conoce la solución. Mm. Víctor, hablando un poco de proyectos, si tuvieses que mencionar como un proyecto emblemático que toca un poco estas discusiones también de solución más sustentable, ¿cuál podrías mencionar? Sí, que puede mencionar el nombre, si no lo escribes sin nombre para no causar algún problema con mis colegas mineros.
Sí, de pronto puede ser, por la importancia del tema, puede ser el tema de desaladoras. Yeah. Nosotros hemos desarrollado la ingeniería de varias plantas desaladoras. Yeah. Puedo tomar, por ejemplo, el proyecto Spence Globe Ocean, en que la desaladora que se instaló en Mejillones, nosotros hicimos toda la ingeniería de detalle. Y claro, tiene que ver con arreglar el problema hídrico que se nos viene cada vez más, que esas plantas desaladoras están teniendo que ser cada vez más, cada vez instaladas más al sur, además. Y que para una faena minera que no puede correr riesgo, lo que conversábamos hace un rato, no pueden no tener agua para operar si dentro de su proceso hay un consumo de agua, la desaladora lo independiza de lo que pase, 100%. Lo independiza de la disponibilidad de agua, lo independiza de que en algún momento le corten el agua porque tiene que usarse para consumo humano, uh-huh. por ejemplo. Entonces, esos son procesos modernos, además. Uh-huh. Son procesos que han tenido un desarrollo importante, importante en los últimos tiempos, por el lado de los materiales, por el lado de las etapas de proceso, por el lado también de la eficiencia energética. Tienen una serie de recuperaciones de energía dentro de lo que se puede. Hay que acordarse que la etapa principal de la desalación, que es la osmosis inversa, opera a 60 atmósferas. Entonces es muy alta presión. Pero esa agua a presión que tiene esa energía a la salida de la osmosis, la energía que se puede recuperar, sí se recupera. Y baja el consumo general. Yo creo que nuestro aporte que más se nota es ese. Probablemente somos la empresa de ingeniería que ha hecho más desaladoras en Chile.
Mira.
Y estamos trabajando en la actualidad en varios proyectos de desalación. Y tiene, o sea,
ese es como el ángulo más sustentable que ustedes están atacando hoy día desde el punto de vista
Pero también tenemos un área que trabaja en desarrollo de negocios, que andan viendo proyectos, por ejemplo, de pump storage, que es un sistema en el cual se toma, se tiene un sistema con dos tanques, digamos, uh-huh. como el embalse de Laja o uh-huh. Colbún Machimura, en que el agua se bombea hacia arriba en horario en que hay energía disponible, y el agua se baja generando energía eléctrica en las horas de consumo. Entonces el agua que sube y baja, hay que tener obviamente condiciones de la morfología del terreno, claro. que no estén demasiado, que haya un buen desnivel, digamos. Uh-huh, todo, claro. No puede hacerse en plano, pero como solución conceptual es muy bueno. Muy interesante, y hay proyectos de esos operando incluso. Por ese lado, por el lado de la energía verde, hidrógeno verde,
justo te iba a preguntar
combustibles
por eso.
Verdes, en que nosotros estamos también en varios proyectos y hemos trabajado en haciendo ingeniería para proyectos de hidrógeno verde, en que en uno en que se llega hasta combustible, ¿verdad? Que es un diésel o una gasolina que se produce a partir de hidrógeno verde. Por lo tanto, estamos bien.
Yo también como... a la vanguardia. Es no, que... también a la vanguardia. O sea, yo me están avisando ya que estamos llegando al fin del tercer bloque. No sé qué está pasando como, con el tiempo.
¿Tiene el
se está acelerando.
¿Tiene el reloj, que puede ser un reloj distinto al nuestro?
Yo creo, tiene otro reloj. Pero la verdad de las cosas que me deja gratamente sorprendido, y podemos transmitir a todos nuestros auditores, que Pares Álvarez es una empresa chilena con 1,000 personas a la vanguardia de temas de sustentabilidad, con hidrógeno verde, con las plantas desaladoras. Usando participando innovación. En la minería, o sea, no puede ser mejor.
Sí.
Y ya como cerrando, ¿dónde las personas que estén interesadas, tanto para trabajar con ustedes o también a los clientes, cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Cuál es la receta de 2-3 segundos para llegar a ustedes?
Yo creo que es por la página web.
Yeah.
En la página web hay botoncitos para
poder postular, contactarse
o para contactarnos.
Pares y Álvarez punto cm.com.
Está
yo voy a decir, a ver, yo creo que por acá lo tengo el torpeo.
www.pia.cl.
pia.cl. Muy fácil.
PYA, Pares y Álvarez.
PYA.cl. PYA.cl. Para que todos sepan y puedan buscar a Pares y Álvarez.
Y nos interesa, obviamente, clientes, si nos quieren contactar, con todo gusto. También nos interesa mantener siempre relación con la juventud, con
eso.
Con los estudiantes.
Juventud, escuchen.
Juventud. Nosotros mantenemos relación con varias universidades.
Perfecto. Yeah.
Probablemente con la que más tenemos es nuestra
alma mater.
La mía, que es la Universidad de Concepción, la mía, la del señor Paredes, del señor Álvarez y de varios de nuestros ejecutivos.
Sí, le digo, yo estoy de
bueno,
sur,
pero tenemos harto ingenieros de otras universidades.
Me imagino. Buenísimo.
Pero con la Universidad de Concepción tenemos especial relación y participamos en ferias de empleo. Perfecto. Vamos a que le hacemos charlas, que nos conozcan, que nos aprecien, que nos vean como un lugar noble y virtuoso para integrarse en su futuro laboral. Queremos que nos busquen y que nos quieran, y eso lo hemos logrado.
Perfecto. Víctor, muchísimas gracias. Ya me están retando. Vamos a tener que invitarte a otro programa para seguir hablando, definitivamente. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente programa de minería
y energía,
sustentable.
No, yo les agradezco la invitación y su amabilidad. Ha sido un muy buen rato.
Perfecto,
muchas gracias. Un gusto cuando quieran.
Gracias.
En agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Caligan, el agua que amas. Hidratación segura para faenas de oficinas. Producción, Hugo Vergara.